En la noche de la radio, ya comienza. Entre paneles. Entre paneles. Comienza ahora.
Buenas noches y bienvenidos a todos los que nos están escuchando a través de la radio PR.com. Hoy tenemos como invitada a Rosa Colón de Soda Pop Comics.
Hello.
¿Qué tal todo?
Bien.
¿Y Yanko? ¿Qué cuentas?
Ay, pues todo bien. Bien hyped con todo lo que está saliendo últimamente en este mundo de los cómics.
Hoy vamos a estar hablando sobre Tintero, sobre la escena de los cómics en Puerto Rico y del arte indie. Y también pues tenemos que hablar sobre Convergence. Número cero.
Tienen que hablar de Convergence.
Tenemos.
Sí. Estás incluida.
¿Sabes? Te vamos a obligar a hablar de Convergence. Okay. Porque no estabas enterada.
Tienes que hacer todo un análisis bien...
Oh, bien brutal.
Sabes, bien brutal de Convergence. Te pusimos en el spot. Habla ahora.
Sí, no. Super bueno.
Sí, es que Convergence es como el elefante.
Sí. No hay manera de no notarlo. O sea, no. Podemos tratar, pero es como que está ahí.
Sí, yo tengo... Hola. Yo tengo una teoría que tan pronto se conecten los muchachos, pues la voy a compartir con todos, porque de verdad que es algo que me preocupa mucho.
¿Sobre Convergence?
Sí.
¿No, en teoría de conspiración o algo así de DC o algo en
la
narrativo?
De que van a empezar cada 3 años un universo nuevo.
Bueno, mira, pues esa puede ser una buena teoría también. Sí, quizás.
Cada... Eso es lo que van a hacer.
Sí. Bueno, a mí Convergence Zero fue... No sé. Sí, me...
Es que Convergence es como... ¿Tú te acuerdas del clean slate de Dark Knight Returns? Que está buscando Catwoman para borrar todo su pasado y toda la cuestión. Pues Convergence es como el clean slate de DC. Al igual que el New 52, al igual que...
Es como no sé. El No More Mutants.
Exacto. Sí,
pero el Convergence es ese clean slate. Pero es como antes y después. Como es solo Convergence y ya, porque es que... Dañó todo.
¿En serio?
¿Tú dices el Convergence?
El cero, sí, Convergence cero.
No sé, tengo mis opiniones con eso, pero las esperamos para cuando estén los
muchachos. Eso lo dejamos para cuando entren los chicos. Bueno, vamos a estar hablando entonces sobre Tintero. Tenemos varias noticias. Salió, se supone que ya esta semana empezará con Batgirl 40, que fue lo que durante la semana pasada estuvimos discutiendo sobre la violencia en los cómics y... toda esa imagen violenta. Y ya que estamos en el mes del Joker, pues me parece chévere, ya que él ha sido un tema recurrente dentro de los cómics de DC. También Deadpool finalmente pues ha mostrado cómo va a ser un poquito la cosa. Yo creo que eso está bastante interesante, la película.
Sí. Se ha definido bastante bien la manera en que están mercadeando la película. Yo creo que la están trayendo al mundo real, lo cual recoge ese mismo espíritu de metaficción que tiene el cómic, y se ha estado bastante activo en las redes sociales y en todos lados, bien acercado a la realidad. Me gusta mucho lo que están haciendo con eso.
Sí, de verdad que yo, como siempre, Marvel, no soy la más fanática de Marvel, pero sus películas de verdad que entretienen.
No, están bien hechas.
Sí, sí.
Ese ratón tiene poder.
Algunas.
Pero Guardians fue buena.
Guardians es todo brutal. Sí.
Guardians a mí me sorprendió tanto. Yo estaba esperando tan y tan poco de esa película que de momento yo entré allí, mind blown.
Yo no estaba esperando que fuera tan fun. Yo pensé que iba a ser un poquito más straight.
Yo creo que no mucha gente pensó que iba a ser tan buena y de verdad que fue como que la gema de todas esas películas. Yo creo que cuando dices algunas estás pensando que Thor 2 por ahí.
Definitivamente no vi Thor 2.
No la veas, olvídate. Está bien. No. Ahórrate. Ahórrate el martirio.
No. Estoy pompia para ver Daredevil.
Ah, sí, Daredevil, está cool.
Saludos, Ricky y Gabo.
Hey, ¿qué hay?
¿Todo bien?
Todo bien. Tarde, ya cambió la hora. Yo hago una hora más, acá son las 1 y Gabo está
a las 2.
A las 2, qué
triste. 2 de la mañana.
Diablo. I'm sorry for you guys, de verdad. Bueno, ¿qué tal si vamos sacando cosas del medio?
Empieza.
Convergence.
Bueno, yo hice un trip entero para Edimburgo con unos panas, porque eso iba a ser siendo evento. Nosotros íbamos a ir para allá, íbamos a disfrutar, íbamos a leer Convergence juntos.
Agarrados de mano.
Bueno, lo leímos y los tres nos quedamos como que, pues, y así empieza esto. El próximo yo no voy para Edimburgo a comprarlo, así que lo compro aquí.
Estaba hablando con Ricardo y Convergence básicamente es el Secret Wars original de los 80s de Marvel. Lo que nos preocupa un poco.
Sí. Yo creo que Convergence Zero fue, que mi teoría es que Convergence Zero fue el April Fool's joke.
Ay, espero.
De DC Comics.
Eso es nice.
Porque es que está bien jodido. O sea, no hay forma de tú. No hay forma de tú de verdad leer eso y quedarte como que wow.
Bueno, yo voy a ¿verdad? A irme por el lado defensor de Convergence. Fíjate, es verdad, o sea, sí, un poquito radical, pero también hay que recordar, yo lo vi como una premisa de lo que viene. Y no sé, DC tiene, ¿verdad? Tiene la costumbre, desde el New 52 por lo menos, que los ceros, los que comienzan con cero, más bien son premisas. O sea, no te dan tanta información como de qué es lo que viene.
En ese sentido, la premisa no está mala. Lo que pasa es que la ejecución está mala. Y yo creo que ahí...
Y que también que ya lo han hecho antes.
Sí.
Sí, yo creo.
A mí
no me molesta el cómic, honestamente. A mí el cómic, okay, está chévere, pero es que ya ha ocurrido.
El cómic realmente le está dando como esta antesala a las peleas que van a suceder eventualmente. Brainiac está separando mundos y los está poniendo en un mundo aparte.
Está separando una ciudad y la está poniendo en un mundo aparte.
Battle Cities.
Sure.
Sí. Y a mí lo que no me gusta es que de momento Superman es como el Super Crybaby. O sea, le quitaron su Metrópolis. I want it back.
Pero Superman llora mucho en general, en las crisis.
Sí, él llora mucho, pero aquí me sacó por el techo.
Sí, pero a mí no me molestó, porque también tienes que tomar en cuenta el contexto en el que se está dando. Él está confundido, no sabe qué es lo que está pasando, empieza él atrapado, no sabe qué es lo que está, y así mismo... Como tú como lector, por lo menos así lo tomé yo, que estás confuso con qué carajo está pasando aquí, él está igual. O sea, y entonces como que a la misma vez yo tuve que volver otra vez y leer un par de páginas para estar seguro de lo que estaba leyendo, porque me quedaba como que no estaba muy seguro. Y el personaje es lo mismo, o sea, está todo el tiempo, what's going on, y bla, bla. No sé, a mí no me molestó.
¿Pero
no?
Está perdiendo todo el cómic.
No. Todo el cómic, es que el cómic comienza, él está atrapado. Entonces, primero él está buscando por qué, cómo llegó ahí, por qué está ahí, está recordando. Después, hasta que da con que es Brainiac. Y entonces después tratando de...
Bueno, es un Brainiac mayor que aparentemente controla las 32 continuidades de DC. Y en cada continuidad hay otro Brainiac más chiquito que él tiene en cada uno.
Exactamente.
Es bien meta.
Sí, o sea, está cool que sea.
Que se reconozca eso, sí, yo entiendo como que esa parte a mí me gustó. Lo que no me gusta es como te dije, que me acordó al All-Seer de
Marvel.
Lo que yo le encontré que me incomodó demasiado fue que sentí que el escritor estaba tratando de irse con este tipo de escritura bien Morrison y no le salió. Yo creo que él trató de replicar mucho esa experiencia y de momento siente que está hablando por los pelos todo.
¿Sí? ¿Quién escribió?
Es Jurgens.
Jeff King. Jurgens y Jeff King. Sí. Y yo creo que Jeff King es como que el escritor principal, porque lo que realmente escribe es para televisión. Yo creo que le escribe Star Wars, Stargate SG-1. Yo creo que le escribe a eso.
Okay. Sí. Nadie lo vio.
Y son guiones, sí.
Pero, ¿sabes? A mí los issues cero tienden a ser bien bien set up, en ese sentido. O sea, lo que hacen es presentarte la historia y nunca van a ser muy emocionantes. Este sí, hay que decir, a mí me gustó mucho el arte de Ethan Van...
El arte a mí me gustó.
Skyver.
Sí, es muy bueno.
Sí.
Tiene un parecidito a Doug Mankey.
Él hizo Rebirth.
¿Cómo?
Él hizo Rebirth, ese Green Lantern Rebirth, y él hizo para el de Blackest Night Stuff.
Exacto. Sí, por eso a mí me acuerda un poquito a Dogman, que pero a mí me gusta un poquitito más Dogman. Pero es eso, ¿sabes? El arte de verdad que pompea a uno. Uno pues dice, pues okay, mira, esto de las continuidades va a bregar bien y vamos a ver varios superhéroes de varias formas, en varios disfraces. Incluso Brainiac tiene la versión de Superman The Animated Series. Uh-huh. Está cool. Uh-huh. Que los que conoce, pues como que, ah, mira, ahí está. Pero, fuera de eso, pues está un poquitito mal. Sí, es un lame attempt at Morrison.
Sí, yo quiero, o sea, tomando en consideración que es un issue cero, y que han habido issues ceros que de verdad funcionan, yo igualmente le voy a seguir dando el intento. Vamos a ver qué pasa en el 1.
Hay que decir también, la gente pensaba que Futures End y Earth's End, o World's End o whatever, iban a culminar con el principio de Convergence. O sea, que como que Convergence 0 iba a ser el final de todo eso. No. Pero aparentemente no. Aparentemente no tienes que leer Futures End ni World's End para entender.
Sí, es como otro city de esos más o algo así. Según lo que sí. Te ponen. Esa es otra cosa. Te ponen como que ya bien obvio cómo es que van a trabajar la cuestión de de unir todo lo que es DC antes del New 52 con esto. Y parece más bien como Convergence es como una excusa a la nostalgia. Como de, vamos a recordar todo eso que escribimos antes.
Pero el punto de New 52 no cuestión. Era empezar limpio con otra
sí, series. Pero no sí, funcionó, pero por no. Eso está Convergence. No por eso está Convergence.
Pero gracias a Convergence nos traen otra vez a René Montoya. Así que...
Ah, ok. Forgiven. Pero, slightly forgiven. Pero, sí. Ah, qué fallo. Yo pensé que como que ellos habían dicho que cada 3 años para invitar a lectores nuevos iban a empezar con cosas nuevas. New 52 nunca abandonó muchas de las premisas viejas anyway, so.
New 52. Sí,
pero las puso de forma como media rara.
Es que tuvo equipos que no funcionaron juntos. Sí. Yo creo que de momento tenían unos equipos que no, o sea, no había ningún tipo de cohesión y uno se iba por un lado y el otro por el otro.
Sí.
Y no funcionó. Uh-huh. Los que sí funcionaron, pues no estaban vendiendo. Y ahí es como que, diablo, los lectores soquean.
Ellos tienen un formato viejo y ya tienen que empezar a moverse un poquito más a la modernidad, porque esto de cómics semanales y cómics mensuales, cuando tú puedes comprar un trade sin anuncios, okay. Yo ya no compro cómics semanales, yo compro el trade. Y ya está.
Sí, entonces, y acá, por ejemplo, hay mucha gente que hace lo mismo.
Sí, porque ya esto está viejo, ¿no?
Acá solamente se venden trades.
Exacto, porque es que tú estás busy toda la semana, también tienes que salir el miércoles corriendo porque tu local comic book store probablemente no pidió suficiente de esa copia, entonces tienes que estar en el estrés de ir a comprar, le vas a pagar 5 pesos, te lo leíste en 15 minutos, estás como que todo stressed out.
Sí,
definitivamente.
De acuerdo.
Sí, ¿no? Sí. Algo que me interesó en este mismo issue de Convergence, que te dividen, o sea, básicamente te da un mensaje de que todo cuenta. Todo lo que leíste hace tiempo, uh-huh. Todo cuenta y lo vamos a traer directo de ahí. No es que lo vamos a cambiar, no es que lo vamos a traer directito de ahí. No será una manera de tratar de volver a hacer un boom con estos cómics que ya básicamente se los tienen coleccionistas o personas que, como nosotros, que somos geeks de ver cómo fue que comenzaron estos cómics y toda la cuestión, y tratar de revender todas esas cosas y hacer esas ganancias, porque es que ellos te ponen literalmente las portadas de estos cómics tal y como estaban y te lo identifican a sí mismo. Este es el cómic de tal fecha. Yo lo veo una manera de, no sé, de tratar de tener esas ventas también en formato digital, un poquito lo que está haciendo Disney con las películas live action.
¿Lo están ofreciendo en digital? Como que tú puedes click y comprar el...
Yo pensaría que sí, porque te lo están anunciando aquí.
Porque ahí tienen...
No, yo no sé si ellos tienen toda la colección así ya en digital, porque tienen un montón de cosas. O sea, yo creo que los Infinite Crisis y todas esas, y como que los eventos grandes sí, pero los cómics viejos. Así como que no sé si están todos ya en...
Yo creo que sí, porque lo que DC Comics hace es que los tira como la serie Showcase, y te tiran de momento, qué sé yo, tres o cuatro décadas en un librito. Mm. Obviamente, paper.
Yo tengo para el showcase como de periódico. Bueno, sí.
Sí, son bien buenos, pero son unos compendios de 3-4 décadas, todos ahí apiñaditos, chiquitos.
Cuando ellos lo hacen bien, funciona. Porque cuando salió Booster Gold, antes del New 52, yo quería saber más de Booster. Sacaron el showcase de Booster Gold, leí toda la serie que sacaron hasta el Revolu,
hasta 52 Weeks.
Milestone, ajá, exacto, y ya. estaba sí. up to date, pero...
Y ahora, pues, Booster Gold regresa otra vez en el Convergence, o sea que no puede haber otra gente buena.
Ok, pues, ay, estoy perdonando Convergence more and more. So.
¿Ves? Porque se dieron cuenta que metieron las patas. Sí. Sí. Entonces, pues, hay que volver a traer a René Montoya, a Booster.
Sí, Booster, sí, a mí me interesa que es como un throwback a Infinite Crisis. Bueno, Crisis on Infinite Earths, porque el evento realmente se dio porque DC tenía este único revuelo con las continuidades que nadie lo entendía. Sabe que Mark Wolfman y Len Wein de ahí dice, mira, este evento lo vamos a coger para limpiar la casa. O sea, aquí tenemos que sacar todo lo que no funciona, todo lo que brega. Todavía no se había establecido si Superman realmente brincaba o volaba, esas cositas, todas se plancharon en Crisis on Infinite Earths. Así que pues, ahora mismo, pues, esta es la versión de DC pidiéndonos perdón, dándonos un evento nuevo.
Sí, y ver qué sucede después en el post-convergence, que yo creo que también eso es lo otro que nos tiene un poquito asustado.
Sí, porque no, ya hace como Flashpoint, que hicieron un montón de cosas para Flashpoint y después anyway el New 52 era completamente diferente.
Y Flashpoint funcionó mucho con muchas de sus historias principales. Así que...
A mí me da un poco de miedo que tenemos a Batman Pikachu para el post-convergence.
Sí, a mí Pika Batman me preocupa también.
Sí. Eso me da un poquito de...
Y el G.I. Superman también.
G.I. Superman no me pompea. No.
G.I. Sí. Es que... El crew cut.
Es que para mí es que se parece mucho... Tú dices... No sé, se parece mucho a Superboy. Como que tiene como...
Como que tiene una camisa bien, bien, bien apretada puesta.
Sí.
Pues es un joke cualquiera. Sí.
Vamos a ver qué pasa. Yo pienso que esos new suits son como temporeros. Digo, yo lo veo por lo menos temporero. No hay manera que Batman funcione por mucho tiempo así. De verdad que no hay manera.
I got it.
Ay, Rosa.
Diga, ¿por qué había hecho Batman? No, pero a mí no me fascina el de Wonder Woman, lo encontré muy busy.
¿Sabes qué es lo peor de eso? Que los Finches van a seguir escribiéndolo y trabajándolo. Yo creo que eso es lo peor que nos puede pasar cuando tienes un evento.
De ese trade, no lo compro, no, y para mí no existe.
Pero, algo bueno, si nos obligaron a quedarnos con los Finches, por lo menos Andreyko regresa para la serie digital de Wonder Woman.
Ah, qué nice. Mark Andreyko era super cool.
Sí, que Andreyko pues...
Andreyko, el que mató a Batwoman.
Pero no.
El que mató a Batwoman.
Pero en Wonder Woman él había trabajado una historia y funcionó súper bien. En Batwoman, pues... Bleh.
Lo que pasa es que cuando él estaba haciendo Manhunter estaba súper cool. Cuando él hizo el crossover de Manhunter con Wonder Woman, eso quedó de show. Pero como nice. Fue tanto tirijala de cancelar ese título, él se fue y pues maybe está un poquito rusty. Está bien.
Y también la serie va a ser Wonder Woman 77, que va a ser trabajando la serie de Linda Carter.
Ese formato es tan cool. Digital first, short stories, o retraer esas propiedades viejas que ellos no están haciendo nada, pero se vende tanto merchandise. Pues tú vas a comprar merchandise de Wonder Woman, 60% es Linda Carter anyway. So, ¿por qué no sacarle provecho a eso y aprovechar esa clase de nostalgia? Pero no sé si lo deberían de traer como que para acá, para el frente.
Sí, pero es también lo que está sucediendo con los Sensation Comics. En digital, pues, empezaron a trabajarlos nuevamente. Semanalmente viene un artista y un escritor distinto. Y es como un refresh a la historia de Wonder Woman. Y trabajan temas bien interesantes. Y ahora, pues, cuando lo tiran en impreso, pues, se tardan un poco, pero llegan eventualmente. Que lo ideal sería que los trabajen en un trade que tenga todo eso compendiado. Exacto.
Yo voy a comprarme el de Batman 66, los trades, cuando la próxima Amazon gift card que venga a mi camino.
A mí me gustaría ver después de Convergence que regresen a hacer más historias, que sea más que de dos issues, así cositas, one shots. Porque, bueno, sabe, como que ahora el mercado está a los trades. Así que como que las historias se estructuran de 5 en 5, de 6 en 6, o de dos partes que son, qué sé yo, 6 de 8, 12, whatever. Pero a mí me gustaban estas historias que empezaban y acababan en 2 o 3 capítulos y para adelante. Eran buenas. Greg Rucka tenía mucho historias de Batman buenas que duraban bien poquito. Lo pasaba con Azarello, tú sabes. Yo espero que regresen a eso.
Y cuando trajeron Brave and the Bold de vuelta antes de 52... que tenían sí de ver las short stories y pudieron vender los trades súper bien también, aunque eran dos... Que lo podían hacer, no sé por qué...
Ahora mismo con los one-shots, para el evento ahora del Joker, pues tiraron los endgames. Batgirl tuvo un endgame, que es un silent comic, que es genial.
Qué nice.
Gotham Academy tuvo un endgame también súper bueno. Arkham Manor, dicen que es igual de creepy. O sea, que yo creo que los one-shots deberían ser más explorados, y yo creo que DC ahora mismo debe mirar un poquito más para allá cuando terminen con el evento del Convergence.
Sí, no más eventos. No more.
Sí, sí, por buen
No more mutants, no more events.
Eso sí, yo cuando fui a la decepción de comprar pues yo pensaba que Secret Wars empezaba igual y yo me también. Di cuenta que empieza en 2 meses. Eso le puede salir muy bien a Marvel, porque si la gente se está cansando del nostalgia trip, pues entonces pues Marvel va a poder como que
obvio, empezar
de nuevo.
Pero Marvel porque es más de lo mismo. Exacto.
Puede ser que DC le diga a todo el mundo como que okay, events suck, so don't do this.
Yes.
Y le desvíe un poco las ventas.
Y pero esto es toda una excusa porque ellos se están mudando a Burbank.
Sí.
Que tampoco es como que maybe para ellos no es como que tanto big deal.
Bueno,
which is sad.
Pero se digo, se están anunciando como si fuera un big deal. So.
Sí, bueno, pero marketing forever. Sí. Pero si no se hubieran mudado a Burbank, maybe Convergence no estuviera pasando.
No sé. No, yo creo que Convergence iba a suceder, porque es que New 52 de verdad dejó muchas cosas, o sea, dio que desear. No,
okay. Sí. Yeah.
Sí, no tenía más gasolina realmente.
Trataron de ser todo para todo el mundo y fueron nada para nadie.
Yep.
Sí, escuchamos el rant también de Jim Lee y Didio.
Oh,
sí, es un rant. Básicamente es culpa de nosotros.
Oh,
que no sabemos
siempre
lo que queremos como
siempre.
Audiencia
no son todos tus jackets eternos y bustiers y leggings de hecho de leather, ¿verdad?
No.
Pero es algo bien interesante nosotros. Porque por ejemplo cuando cancelaron Birds of Prey pues sí tenía un audience bien amplio que lo estuvo siguiendo porque obviamente pues viene con Gil Simone y un montón de gente y siguen recibiendo feedback de que quieren que Starling continúe, pero entonces pues la cancela porque no está vendiendo más. Pero ¿cómo funciona entonces? Tienes la gente que lo está leyendo, todo el mundo te dice que tienes un buen personaje que se inventaron para el New 52 para una serie como Birds of Prey, pero de momento es como que okay, you're canceled.
Yo no sé si ellos tienen un como que unachievable numbers para algo que ya se consume en tantos otros medios, porque la gente, ¿para qué tú vas a ir a comprar cómics de Marvel si tú tienes que ver 11 películas para catch up con ese universo, ¿me entiendes? Y es más fácil, y se compran el Blu-ray set con la maletita y con todas estas cosas, y están pompeados.
Con Iron Man.
Ajá, exacto. Que los cómics pues, se quedan un poquito atrás entre todas esas otras cosas que ellos están haciendo.
Yo siempre he pensado que esa va a ser la caída de la industria del cómic ahora. Los números que se están buscando son los de las películas. Los millones que están entrando a la película quieren imitar eso en los cómics y no es algo que es igual. La industria del cómic nunca ha sido así de grande. Bueno, en los 90, pero fue por la burbuja que se hizo.
Y pues, hoy fui a Amigo y tenían cómics en la sección de libros.
Walgreens y Walmart también.
Ajá, sí. Se están soltándose un poquito, pero tenían uno de Guardians of the Galaxy con Angela, y yo, good luck to that person que compre ese trade, entendiendo qué está pasando.
Esa es la cosa que el público que están buscando al venderlo en esos lugares son los nenes y son las cosas que no.
Se van a ver chiquititos, así como que.
Sí.
Pero sabes, ese punto de la continuidad y todo lo que tú tienes que hacer para catch up es interesante porque yo creo que el punto de estos dos eventos, tanto Secret War como Convergence, es atraer nuevos lectores. Y entonces la estrategia es hacer dos eventos donde tienes que saber un montón de todo lo anterior para disfrutarte el nostalgia trip de ellos. Y entonces tú dices como que, ok, tu intención es atraer nuevos lectores, pero estás haciendo un evento masivo que apela al que ya sabe de todo eso. Entonces como que es como un oxymoron en ese sentido.
Y regresando al punto que ustedes estaban haciendo antes, si esos cómics que tú necesitas para entender el backstory, para apreciar esa nostalgia, no estás en digital y tú no vives en un lugar donde hay un back issue culture que tú puedas ir a comprarlo, pues estás súper perdido.
Bueno, seamos francos, no están en digital de forma legal.
Ah, bueno. Sí. Pero allá ustedes y sus computadoras y sus conciencias.
Exacto.
Exacto.
No, pero sí se supone que estén available legally.
El FBI nos está chequeando.
Gracias, Gabo, por tirarnos en el spotlight. Eres muy apreciado.
No, yo compro, todo el mundo lo sabe, pero
gracias por hacer la señal tan grande como los dominos de Bifa Vendera. Poner la atención aquí.
Sí, bueno, ahí.
ante todo eso de las continuidades, por ejemplo, el hermano mío me dio un mini review de Convergence y dice, yo leí que tenía que leer todo de Kingdom Come y no sé qué me voy a perder. No sé, también creo que hay que leer algo de Fishers and Worlds and fuck that.
Sí, yo realmente...
mucha gente va a hacer eso, tristemente, porque... O sea, yo creo que el evento va a tener mucho éxito, yo creo que va a vender un montón. Pero a la misma vez, ¿sabes? Es eso mismo, estás haciendo un evento que apela a poca gente. O sea, la gente que está leyendo esto de The Crisis on Infinite Earths.
Exacto, si quieres más números y tú sabes que le estás apelando a la misma persona de siempre, pues tus números nunca van a subir, punto.
Sí. Sí, definitivamente, Juan, desde el punto de vista de mercadeo es brillante, o sea, no es la única gente que lo han hecho de diferentes maneras otras compañías, pero pues se le puede sacar a mucho a cosas que ya están, que ya estaban hechas, que ya están ahí en el backlot, como quien dice.
Bueno, perdón, para, no sé si tuvieron la oportunidad de leer en Endgame, el de Bad Girl. Ricky, creo que tú pudiste echarle un vistazo. Sí. ¿Qué te pareció? Cuéntame.
Pues fíjate, a estas alturas, tirarse un cómic que no tiene diálogo fue risky, pero pegó. A ver, para mí que la historia como que representa, recoge muy bien lo que Snyder está haciendo con Endgame en Batman. Y como que le permite al artista del cómic como que decir, mira, esto es lo que nosotros podemos hacer con la narrativa. O sea, como que me gustó que fue como que vamos a dejar que el arte como que resalte. O sea, yo creo que hemos establecido muy bien el personaje y creo que puede cargar un cómic sin diálogo y yo creo que el cómic logra hacer eso. Y es realmente el evento de Batman de Endgame es como que un twist con el zombie... con el tema de los zombies, porque es que todo Gotham está como que jokerized, ¿verdad? Y todo el mundo quiere matar a Batman con una sonrisa en la cara. Y pues, Batgirl como que resume todo Endgame, pero a la misma vez como que, juega mucho con los actos y con el panel y brega.
Y Gotham Academy y el Endgame también logró, como que trabajar muy bien las historias del Joker.
Okay.
Tomando ese punto de partida. Y yo creo, y son unos one shots que están bien chéveres, que yo creo que también si te tiran un trade con todas esas historias pueden funcionar súper bien. Sí,
yo creo que también el one shot de Batgirl, por ejemplo, como que establece que ella es un personaje fuerte, o sea, ella no está tratando de, o sea, como que es bien imponente en el cómic, siempre está buscando cómo, sabes, la mejor forma de salvar a la gente que no está infectada. Y no la ves dudando mucho, que es algo que como que ocurre en los cómics donde Batman es el personaje principal, que es Batman and his Bat Family. O sea, que todo el mundo está esperando saber, mira, Batman, ¿qué tengo que hacer? Porque tengo un disfraz puesto, pero no sé qué hacer. Y en ese cómic, pues como que me gusta que la presentaron como una heroína de verdad, ¿sabes? Que sabe lo que está haciendo y que tenía control de la situación. Eso es bien importante para el desarrollo del personaje.
Sí, que tuvo que tomar control. Y también con la controversia que hubo con el cover del número 40, de lo que eso también pues le da más fuerza a ella como personaje. También salió un variant cover, Ricky lo compartió con nosotros, del Joker con Wonder Woman.
Ah, el que están bailando.
Están bailando.
Eso sí. Estaba súper genial.
Ricky, cuéntame.
A mí me gustó. Bueno, ya tú lo describiste, eso mismo. con Wonder Woman, lo único que veo, Joker tiene como una
bombita
que dice bomb, de estas clásicas Looney Tunes.
De 66, ¿eh?
Sí, sí. Y lo dibuja Brian Bolland de Killing Joke. No sé, a mí me encantó. Está bien creepy también. Y como que me dio curiosidad como que compararlo con el de Albuquerque. Porque como que hace lo mismo hasta cierto sentido. Wonder Woman ahí no es ningún héroe, así será que blown up.
Sí, pero es una caricatura, la bombita es forma caricaturesca, no es algo serio.
Y Brian Bond ya había hecho portadas con el Joker y Wonder Woman en los 90, tenía como que se, y también un callback a la de Alex Ross con Harley Quinn, porque tiene el mismo tuxedo y con la flor blanca, tiene mucho thing ahí, pero Wonder Woman se ve annoyed.
No se ve terrified.
Ajá.
Y yo creo que un cover creepy que hace como un merge de Joker y Wonder Woman fue de Boland, el de, creo que fue del de los años 90, que ella está como que tratando de arrancarse la cara, sí, porque está Jokerized.
Sí.
Eso sí es creepy.
Sí, sí. Yo tengo esos comics because I'm old.
Yeah, I have them.
Eso sí, leí, por lo menos en los message boards en internet, como que vi que se dio el intento de crear como una controversia, porque obviamente Joker se ve bien alto y Wonder Woman se ve más bajito. Uh-huh. Así que me tiré el geek moment y busqué cuánto medían los personajes. Como siendo idiota. Y en efecto, pues Wonder Woman mide como 6'2", 6'3 con los tacos, y el Joker mide 6'6, así que we're all good.
Sí, el Joker siempre es como que stretchy bubblegummy.
Sí, esos fun facts que nadie busca, solamente Ricky.
Fun facts.
Se me gusta mucho la portada de Javier Pulido con Catwoman.
¿Cuál es ese?
Que Catwoman es un boxing glove y le está dando al Joker, y el Joker está echando para atrás, y es bien graphic y bien flat color, se veía bien cool también.
Ese es bien cool, sí.
Bueno, a mí me gustó mucho el cover, todavía estoy como querida porque el de Albuquerque a mí me gustó mucho, o sea, artísticamente estaba súper bien hecho.
A mí no me chocó tanto cuando llegó la controversia, dice, I can see it porque no pega con el de esto, pero tampoco me fascinó mucho la imagen porque la encontré bien estática, y había visto lo de Catwoman primero y tenía tanto movimiento que como que de momento me chocó que era como que bien rectangular en el centro, medio clásico como que.
A mí eso fue lo que me gustó. Como que era clásica, era bien estática, y tú podías sentirse todo el terror de ella.
Sí, que ella estaba súper, pero no sé, como que el Joker lo estoy acostumbrado, como que más.
Ah, sí, es que es más stretchy. Mm-hmm.
Sí. Pero estaba linda, ¿no? Pero weird, pero linda.
Bueno, el tema de hoy, Tintero, y los cómics en la escena local.
Yes.
Cuéntanos, ¿de dónde surge la iniciativa de Tintero?
Pues nosotras, Carly y yo en Soda Pop Comics, hemos ido a MoCA, del Museo, del Museum of Comic and Cartoon Art, es MoCA Art Fest, y hemos ido a TCAF, el Toronto Comics Art Fest, en Toronto.
Habría que aclararlo.
Sí, y pues nos había gustado mucho esa idea de, lo gozamos un montón porque son convenciones que son para cómics independientes. No hay competencia con casas grandes, ¿verdad? Lo más grande que hay pues va a ser art houses como Fantagraphics o Drone and Quarterly, y no son acaparadoras las presencias de ellos en estas convenciones, no son acaparadoras. Y cuando vinimos de TCAF hace 2 años atrás, dijimos, mira, lo pasamos súper bien, eso estaba súper organizado, nos dejaron entrar a conferencias, habían voluntarios, nos dieron un after party en donde en Lee's Palace de Scott Pilgrim, y estábamos como que todo, oh my gosh, y dijimos, ¿por qué nosotros no tenemos algo aquí así? Y habíamos estado hablando mucho hace muchos años con diferente gente diciendo, mano, aquí se necesita un MoCA, aquí se necesita un MoCA. Y pues, again, tú miras para el lado y dices, oh, está aquí.
Sí, okay. Sí.
So dijimos, pues vamos a traerle ese TCAF feel a algo. Y pues en el 2013 teníamos esta actitud de let's just try it y vamos a darle un 100%, y si funciona, funciona, y si no funciona, pues we gave it our best y podemos move on, ¿verdad? Uh-huh. Pues tratamos nuestro 100% y el primero quedó super cool.
Sí. Ese fue el año pasado, marzo del año pasado.
Sí, ¿verdad? Marzo del 2014.
Y estuvo
bueno. 2014. Sí, y estuvo super bien. No braggy, pero estuvo bien, ¿verdad? Y entonces, pues, mucha gente nos preguntaba, ¿cuándo va a ser el próximo? ¿Cuándo va a ser el próximo? Y volvemos a hacer lo mismo. Bueno, vamos a darlo a nuestro 100%. Y si va, y si no va, pues, we gave it our best, ¿verdad? Y, pues, nos sorprendió mucho este año. Pudimos traer más artistas. Y entonces, pues, bien importante el Tintero, se me olvida. Los artistas son escogidos. Ellos tienen que llenar una solicitud. Tienen que demostrar qué es lo que ellos van a publicar ese año para Tintero, ya sea una publicación independiente no secuencial o una, ¿verdad?, un cómic, o arte, ¿qué vas a tener nuevo para Tintero?
Esto es para los que van a enviar sus submissions para ser considerados para el premio Tintero.
Para las mesas.
Para las mesas.
Sí.
Okay.
So, nosotros recibimos el doble de las personas que estaban en Tintero, y las otras personas pues no entran. Trajimos la idea de tener half tables, uh-huh. porque aquí en los Comic-Cons y en las actividades de festivales, pues tú compras la mesa completa. Uh-huh. Pero si tú estás empezando y no tienes tantas publicaciones, llenar una mesa de 6 pies se puede ver algo intimidante. Uh-huh. Eso, tú tienes mitad de la mesa, 3 pies, y te sale más barato. Y compartes y conoces uh-huh. a otra persona de la escena.
Exacto.
Y ese...
Oye, para paréntesis, ajá. para el que no conozca, Tintero es un festival único en su clase en Puerto Rico.
Gracias.
De esa manera, que además que como han escuchado, consiste en una competencia, también tiene como gran parte de lo que ofrece es que artistas locales puedan mostrar sus cómics, su arte, pues no solamente son cómics per se. Uh-huh. Y el único, vuelvo y repito, el único en su clase aquí en Puerto Rico ahora mismo, llevado acá por esta chica que está aquí.
De verdad que sí, porque es que nosotros, cuando tú estás detrás de esa mesa y tú sientes esa presión de competir con estos juguetes y con todas estas otras subculturas que son super awesome, porque yo compro juguetes también, yo compro cómics viejos, yo compro cómics nuevos, también mainstream, ¿verdad? Pero de momento cuando tú estás detrás de la mesa y tú decís, oh my God, mírenme aquí, aquí, y tú te sientes como que te pierdes. Pues en Tintero, sacamos esas otras subculturas que tienen sus espacios fabulosos para vender sus cositas durante todo el año, pero entonces aquí el showcase es artistas locales y lo mejor de lo mejor. Y entonces, para motivar la creación de esas publicaciones, pues también tenemos los premios Tintero, que por ahora son 3. Hopefully, el año que viene, maybe más, no sé, I don't know. Y pues escoger jueces que nosotras sentimos que saben de lo que están hablando, y pues entonces darle la oportunidad de sample las personas que quieran participar en los premios, y pues motivar a la gente a que haga más publicaciones, porque necesitamos más publicaciones en Puerto Rico.
En esta entrega de Tintero eran 3 categorías. Sí. Inicialmente, ¿siempre han sido 3?
Siempre comenzaron, han sido 3.
¿Y han considerado expandir esas categorías porque fue mejor scene? Que si quieres explicar lo que es un scene para aquellos que no,
mejor
no
scene,
conozcan el término.
El scene son unas publicaciones independientes, comenzaron en los 40 como magazines de sci-fi, coleccionando short stories. No tienen que tener arte, no tienen que ser arte secuencial, puede ser texto, pueden ser uh-huh. literatura, puede ser panfletos políticos, pueden hacer un montón de cosas. Y lo quería mostrar porque en Puerto Rico se han hecho muchos scenes, pero si tú no sabes, pues no lo sabes. Uh-huh. Entonces, el premio de mejor scene, porque sabemos que hay ilustradores que pueden hacer art scenes. Sabemos que hay gente que está haciendo scenes de música, scenes de política. Y pues queríamos darle a ellos también un break de como que, mira, no nos hemos olvidado de ustedes. Los cómics son super cool, pero ustedes también pueden, pueden brillar.
Uh-huh. Y además de los scenes, tienen 2 categorías más.
Sí. Mejor cómic y mejor mini cómic. Y la diferencia siendo pues que el mini cómic lo máximo es una página 8.5 por 11 doblada por la mitad. Y pues el cómic ya es...
O sea, mini refiriéndose al tamaño
del formato.
Exacto.
Y el cómic, pues entonces ya o un tamaño más grande que esto, o más páginas, o una complejidad de historia, o... Realmente los artistas tenían que decidir en qué categoría querían poner sus cositas, para que ellos también sepan.
¿Han considerado expandir más las categorías?
Vamos a ver, porque este año nos sorprendió la cantidad de gente que hizo, porque obviamente lo pedimos. Pero una cosa es pedirlo, ¿viste? Pero nos sorprendió que hicieron tanto, pero mucha gente no les dio tiempo de llegar a los premios. Uh-huh. Si el año que viene podemos hacer que lleguen entonces para ese deadline, porque obviamente los jueces tienen que tener tiempo para leerlos, el logro. Pero si... Sí, podemos hacer que nos entreguen más temprano, pues entonces ahí veríamos si tenemos suficientes comic strips para considerar el comic strip, si tenemos suficiente para dividirlo en art scene y literature scene.
Okay,
vamos a ver si la gente se motiva, porque está ahí, depende de los artistas. Pero, of course, que yo quisiera mandar a pedir más premios y regalar. Sí. Es super fun dar premios.
Nosotros tuvimos la oportunidad de mirar el sample.
Sí.
Y
tú fuiste una jueza oficial.
Y yo fui una jueza oficial. Sí. Aquí a la orden. Tuve el privilegio de ver todo esto antes que mis compañeros, así que...
perks.
Exigí también que se me diera un Tintero Award, pero pues, eso no llegó.
No. Oh, wait, we sent it, pero it got lost in the mail.
Oh. Too late. Bueno, tuvimos la oportunidad de ver esta muestra. Y sí, yo fue algo que le había comentado a Carla. Me parece que dentro de la muestra pues se enviaron muchos que eran para cómics, que para mí funcionaban quizás más como otras categorías.
Sí.
Que,
hubo mucha variedad.
Sí, hubo mucha variedad. También algo que me llamó mucho la atención, los comic strips. Se trabajaron muchos comic strips compilados, pero, o sea, Little Reaper in Love fue uno de ellos.
Y él fue el que ganó el mejor, fue el que ganó el mejor cómic, sí.
Que está bien cómico, no está bien chévere. Aquí,
pero ellas tienen un webcomic.
Ellas son, son dos muchachas, ¿verdad? Sí. Se llaman Ha Comics.
Ha, sí. Ha Comics.
Están bien cómicos, están bien graciosos. Me gustaron mucho.
No, y ellas son excelentes. Ellas son bastante nuevas, pero han estado bien presentes en términos de mercadeo. Han hecho un montón de merchandise. Ellas van al Puerto Rico Horror Fest todos los años con su cómic, porque su cómic es de horror, aunque es cute, es de horror. Y se han movido un montón en bien poquito tiempo de, okay, ya sabemos lo que queremos hacer en Moving Forward. Actually, tienen un videojuego en Google Play.
¿Really?
Ah, sí. Nice. Ya que ya fueron las ganadoras, vamos a decir sus nombres, ¿no? Bendito, para sí, darle su... Ellas son Ariana Reyes y Jessica Rosado. Estudiaron juntas en Carolina, según su, en la Universidad de Puerto Rico en Carolina, según su bio ahí que tiraron.
Su very cute bio.
Son muy talentosas.
De verdad que sí, ese cómic es bien cute y bien excelente.
Pero así mismo vi muchos cómics también que me resultaron, yo, a mí me encanta todo lo que es experimental. O sea, aquí, como he dicho antes, cuando hablamos de Sandman y están hablando, no, que si Neil Gaiman, yo hablo, no, pero viste la página, ¿cómo quedó? Y qué sé yo.
Muy bien.
O sea, eso es lo mío. Unos cuantos que están, que tienen unas cosas bien creativas sin diálogo, unas cosas que de verdad que me dejaron wow. Por mencionar uno, me gustó mucho No Sé Qué Pasa, me gustó Resonancia, está bien cool. Turista de Mariela, que ya yo había visto.
Sí, Mariela Check-in.
Ya había visto eso ya antes, porque ella ya había trabajado con esto antes y me parece genial.
Y todos estos
genial
que están mencionando son nuevos de este año.
Sí.
Que están, son personitas que acaban de entrar a esta escena.
Es muy experimentales. O sea, que están, que no es para nada lo convencional. Y se están atreviendo a tirar las cosas ahí, pan, como salen y como salgan. Y encuentro que eso es algo, no sé si estás de acuerdo conmigo, tal vez no, puedes hablar, pero yo encuentro que eso es algo que está como impregnado en la identidad del puertorriqueño, no solamente en los cómics, en el cine puertorriqueño también, y en todas esas cosas. Hay una cuestión de como que improvisar algo,
de
ver.
Tirarse a lo loco y ver.
Exacto,
lo que sale.
Y ya es como parte de nuestra identidad, y es arte definitivamente.
Pero yo creo que eso es bueno que lo traigas, porque eso puede ser también un pro como un contra. Que algo que a mí también me llamó mucho la atención es que quizás algunos tenían unas buenas premisas, pero quizás le falta un poquito más de empuje, de darle forma. Y obviamente pues uno sabe la cuestión de ser apresurado, pero a veces algunos se sentían half cooked.
Sí, te puedo decir, aquí poniéndome mi professor hat, ¿verdad? No, mi tintero hat, mi professor hat. Sí, algo como los de check-in de Mariela funcionan en parte, pero se sienten bien espontáneos y la premisa es que te aguanta esa clase de estilo. Ya los está haciendo en el counter donde ella trabajaba en el hotel, ¿verdad? Son estos duros apresuraditos de las impresiones que ella está viendo en ese trabajo. Funciona. Algo como a veces, viste, yo te dije que se me iban a olvidar los nombres, déjame buscarlo aquí. Okay, sí. Algo un poquito como, no sé qué pasa, está genial y lo puede trabajar un poquitito más. Las nenas de Soup con los Open Studios, ellas hacen estos ejercicios semanales de cómics, o están acostumbradas a como que una clase de storytelling que es un poquito más pie forzado, let's see what happens. Que mientras vayan pasando los años, si estas personas se quedan, eso va a evolucionar y se van a empezar a hacer cosas un poquito más medidas, es lo que yo pienso.
Sí.
Que tienen el potencial.
Yo por lo menos en cuanto a los cómics que leí, como que sí vi un intento a experimentar. Yo quizás lo que vi fue que yo creo que hace falta elaborar historias, porque vi mucha experimentación visual, pero vi poco contenido en ese sentido. Yo creo que, por ejemplo, el de Mariela, que es de las cosas que la gente le dice mientras ella está en el counter, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí, turista.
Turista. A mí me hubiese encantado que hubiese sido puesto en una historia, o sea, organizado por paneles, o por lo menos de forma experimental, pero que hubiese integrado un poquitito más un elemento de ficción, porque tenía una muy buena idea que como que se podía entremezclar con otros elementos.
Sí. ¿Sabes qué?
A mí me gusta que funciona como un experimento y como una mirada, ¿verdad?, a la experiencia de la autora, en ese uh-huh. sentido. Sí, pero para mí que con detrás una historia bien elaborada hubiese funcionado mucho mejor.
Para mí ese en particular funcionaba más como viñeta.
Sí, lo sé. Para mí es como un family circle.
Mm. Para mí funciona como viñeta. Verlo dentro de la complejidad del cómic como tal, pues quizás yo creo que le falta un poquito de contextualización o encuadre.
Les puedo decir, Lou, que de todos los cómics que tenemos de Tintero, ese es el más popular.
Sí, me lo imagino.
Es absurdamente popular. Sus cómics tienen 700 likes, 300 shares. Una cosa bien brutal. Y yo pienso, ¿por qué es eso? Es una imagen, una oración a veces, y la gente lo absorbe bien rápido, lo encuentra empatético y ya. Mm. Liked it. Y se movieron. Que es algo que estábamos... En las otras conversaciones que hemos tenido de los cómics locales, del lector local, que todavía no está acostumbrado a esa narrativa súper, súper elaborada, algo como Check-In, se cae como un palo, porque es gracioso, es rápido, es shareable, y la gente simpatiza bien rápido con...
Y es bien avant-garde, o sea, definitivamente, digo, lo que estás diciendo también lo puedes usar al revés. Por ejemplo, nosotros que estamos acostumbrados a este tipo de narrativas, como dice Ricky, parece como que de momento como que tranca cada vez que me cambia la viñeta. Pero cuando lo ves desde el punto de vista de que esto es avant-garde, es diferente, ahí viene mi pregunta. Es que hay, porque muchos textos cómics son bastante avant-garde, con la excepción de uno que otro que son bastante mainframe, qué sé yo. Pero, sí, es la cuestión de que esta identidad puertorriqueña es parte de la identidad de estos artistas puertorriqueños, decir, nada, lo voy a hacer diferente que ese Chávez. Y simplemente tirarlo así, o es que hay una noción de lo que es arte, artístico, o artsy.
Pues ahí estamos, porque esto es un controlled group.
Sí.
Porque lo escogimos porque tenían ¿verdad? Estos cómics y estos artes y... Estas propuestas bastante interesantes. Maybe si coges algo un poquito más grande y entonces empieza a comparar también con los otros, aunque no sé, porque también la de los mini cómics sí son bastante experimentales,
y en los sin también
sí
son bastante obviamente
yo diría que para la defensa de las demás personas, pues esto es un control group.
A mí dentro de las cosas tan distintas que hemos visto, yo creo que, como bien mencionó ahorita, hay cosas que pueden ser un pro como un contra. Y yo creo que todavía, insisto, habían cositas que le faltaba un poquito como cocinarse más. The Nest, por ejemplo, tiene una buena premisa, pero lo mismo, como que siento que le falta un poquito más de sustancia. Y yo no sé si es que también...
Es bien diferente a lo que ellos hacen usualmente, Diaz Comics.
¿Tú crees? A mí me pareció bien cercano.
Se parece ahí, y no. Se parece y no.
Okay.
Yo creo que hay dos elementos que están jugando, que es, ya tenemos entendido que la escritura en general como que no es algo, no es el fuerte. Muchos de estos son artistas y se nota en el arte que es bueno. Sin embargo, por lo más experimental que fuese, como dijo Janko Vanguard, hay unos ciertos estándares del cómic, cuando son, en los casos que son cómics, en lo que uno tiene que llevar un mensaje en secuencia. Uno tiene que dejar... Es como un chiste, tú no tienes que explicarlo para que se entienda. Por lo tanto, muchas de estas personas cuando dibujan en los cómics, lo que tienen son una serie de diferentes dibujos que lo unen con un texto. Uh-huh. Y físicamente, visualmente, no llevaron algunos de ellos el mensaje que querían llevar. Para mí eso fue lo que pasó con The Nest. The Nest físicamente no llevó el mensaje que quería llevar, y cuando tú llegas a la última página, se te cae todo. Tienes que backtrack a ver qué está pasando para después llegar ahí de nuevo, y ocurre muy frecuente con estos samples.
A mí en The Nest me pasó que yo sentí que mi problema con The Nest fue que se acabó más abrupto. Como que me dijeron, ok, ahí está, y pum, ok, ella es el Dune y ya está. Yo diría que lo que estás diciendo le pega un poquito más a los de... Uy. A los de... No, pues era mini-comic.
Hay varios, porque Briseando con Capullín, que es el del caballo, a mí me encantó el arte.
A mí me encantó el caballito.
El arte me acuerda a Eisner, es algo bien, bien, por lo más sencillo que sea, es algo bien vivo y me gustó, pero, de nuevo, no llevo un buen movimiento, una buena secuencia en arte, una buena historia con el arte y... Lo que se ve parece es una serie de estampas con texto.
Pero tú sabes que para mí...
Que era lo que se supone que fue.
Para mí Briseando me funcionó. Yo, viéndolo dentro de un minicómic, o sea, dentro de ese tipo de brevedad, a mí me funcionó y a mí me encantó. O sea, yo estaba for
El mejor Briseando. Ejemplo de ese era La Sequía, porque La Sequía es más un storybook type comic que actually paneles y secuencias y ellas publican en 80 grados, que ustedes estaban hablando de los 80 grados los otros días, pues entonces... está precioso, pero sí, no sigue los standards más básicos.
Sí, yo creo que entonces, que quizá, aquí pues, no sé si me estoy tirando muy, muy de pecho, pero yo creo que hay una necesidad de pulir más la escritura, porque hemos visto que el arte pues puede funcionar, pero esta cuestión de escribir, utilizar el texto como un pretexto para unir la imagen con el texto, pues realmente no.
Sí, pero yo no pienso que la mayoría de ellos, sí, afuera puede ser un problema, pero de la selección que teníamos, yo no pienso que hubo tanto problema de eso. Sí, obviamente todo el mundo tiene que mejorar eso. Hay alguna gente, Rosaura tiene un background de literatura, el que escribió en el minicómic, historia... Ay, espérate, dale preview para... Historias contenidas de Javier Martínez. Que él dice que él es un escritor y poeta, y entonces tenía unos cómics y después luego algo un poquito más texto y... Tenía una mezcla de cómics propio y entonces texto y...
Imágenes también.
Ajá, bien, exacto. Eso estaba bien cool también. Sí. Y también vale, no sé, pero lo voy a mencionar. Hay muchas diferencias de edades en este grupo.
Sí. No,
hay un range bien de nenas de 19 años hasta personitas de 50.
No, y algo que llama mucho la atención es que esta muestra es bien heterogénea. O sea, hay cosas bien distintas. Uno no puede, o sea, buscar quizás como una temática entre todos ellos, como que una temática recurrente o algo, es bien difícil de encontrarlo. A mí de lo...
No.
Diga.
Que uno trata de buscarlo constante. Me acuerdo de uno que se llama Galaxy Gal. Necesariamente no es mi tema favorito, sin embargo, quien lo hizo se atrevió a bregar con el lenguaje del cómic. Hacía muchos close-ups de la cara, expresiones. Y eso sí se ve bien porque está tratando de llevar su mensaje de la forma que quiere. Está haciéndole los acentos a los detalles que quiere que se note.
Mermaid de Kelly también.
Sí,
Mermaid fue mi favorito. Honestamente de todo, sí. Mermaid fue mi favorito. Porque te corta justamente cuando tú quieres aprender más y ahí te deja con la como que con el deseo de aprender.
Y Mermaid tuvo buen uso de los paneles, ¿sabes? Sí. Que no fue rígido, ¿sabes? Que le gustó mucho la imagen donde ya está.
Es un experimental que tú puedes entender, esos experimentos que funcionan, como que está llevando.
El uso del panel y el texto.
Pero era también bastante tradicional en formato.
Sí.
Porque hay gente que trabajó diferentes formatos.
Sí.
Además de...
Te acuerdo con Rosa.
Sí. Porque es un cómic propio hecho y ella juega con la historia y juega con su imagen porque es buena las dos cosas. Pero el cómic como tal... es bastante tradicional.
Oye, y no es que no hay cómics en esta muestra que son bastante tradicionales. Está el Cazadores de Cómics, que
ese
básicamente
es el más
tradicional.
Es bien tradicional.
De hecho, el que ganó Little Reaper in Love, aunque es más bien la tirilla, pero es bastante tradicional en eso.
Exacto.
Y Cazadores de Cómics no está mal. El único problema que tuve con Cazadores de Cómics, con mucho respeto a quien lo escribió, es que tiene muchos errores en el vocabulario.
Sí, sí.
Pero a mí no me estuvo mal. Tiene una cosa en cuestión de la representación femenina, pero
es nostálgico de una época.
Exacto, a eso era lo que iba. Exactamente.
Sí, yo lo sentí bien 90s.
Sí.
No es coincidente.
Y escena de Puerto Rico 90s.
Exacto.
Sí, porque Deje lleva como que 20 años haciendo cómics aquí.
Sí.
Serían los más que
Uno que a mí también me gustó mucho cómo trabajó los paneles y la historia es Joel Vázquez.
Qué rico. Sí.
Joel tiene un buen dominio
de la serie.
Y ganó.
Fue uno de los ganadores del premio Tintero.
Sí, porque él es así también en la vida real, yo pienso. te zumba como que la gozadera y la gozadera, pero te está diciendo algo serio también. Sí. Y estas historias eran todas de estas premisas tan... Como que tú lo estabas leyendo y como que, okay, pues Joel, voy a leer sobre una pizza, está en la puerta, sí, let's go.
Comida.
Y de momento es como que adquirir el conocimiento a través de comer la pizza. ¡Genial! Súper sencillo y súper funny.
Algo común que yo vi en los cómics de Joel, en los strips de Joel, es que yo tuve que leerlo 100 veces ese, mucho, porque al final es que tú entiendes lo que está, él está queriendo hacer desde un principio. Y después tienes que releerlo con la mentalidad esa y decir, ah, esto es lo que él quería decir. Y es chistoso, sí, lo de la pizza y el pan con ajo, a mí me encantó.
Era filosofía, bien.
Yo recuerdo yo tuve la oportunidad de conocer a Joel hace muchos años atrás, cuando uno jangueaba en Pulso Rock, para bien o mal. Y Joel hacía recuerdo que le hacía siempre las caricaturas a medio mundo del foro, y tiraba unos strips, que era de Mofongor, que era de demonio que bregaba con los mofongos y estaba aterrorizando a todo el mundo. Y, mano, el tipo de verdad que domina el lenguaje cómico así boricua.
Sí, sí, cuando tú dices Algaro, pues obviamente están acostumbrados a pensar en el Jíbaro Samurai y en el pastiche y todo eso, pero Joel tiene una voz bien particular que tiene desde hace... porque yo lo empecé a ver en MySpace.
Sí, también.
Que él tenía webcomics antes de todo el mundo, él tenía webcomics en MySpace. Y
si eso fue 2000, y siempre, 2002.
Es que él es tan espontáneo. Si tú lo ves dibujando los cómics, él dice, espérate, yo voy a hacer un cómic. ¡Pra! Y tira como de 4 páginas y se lo goza, se ríe y sigue, it moves on.
Y una fijación con la comida. O
sea, sí, bien brutal.
A mí me gusta comer.
No, tiene una voz y me gustó mucho. Obviamente ya yo te había dicho que yo estaba porque estoy súper fangirling con los cómics de Hola, que a ustedes no les gustaron tanto, pero a mí me fascinan. Pero el de Joel estaba súper bien hecho, tenía really nice beats de historia y filosofía y un punchline al final, súper cool.
Mencionaste, como hemos mencionado, cómics experimentales, tenías aquí una muestra de unos que no lograron entrar a la competencia. Y hubo uno en particular que era de forma circular, que se para
leerlo. Feliu, él hace este personaje que se llama, este personajecito abstractito como que con un coat. Y pues él, no me lo he podido leer todavía, pero el punto es que tú vas abriendo el cómic y lo vas fanning it out. Y entonces lo vas poniendo en la mesa y vas creando este loop de página. Y entonces puedes seguir leyendo la historia como que...
Y jugando con el formato de la
jugando
estructura.
Con el formato, bien brutal, bien precioso. Sí. Y Silente también, el primer issue él lo sacó en tintero, y el segundo issue lo sacó este año también en tintero, y de verdad que está súper elaborado, el arte de él es precioso, y lo buscan en Instagram, él está solamente en Instagram.
Entonces, el de Hola...
Logo
peludo.
Sí, porque él tenía como mucho pelito antes.
El de Hola, recuerdo haberlo leído para cuando estaba en mis labores de juez, para ser bien propia. Cuando lo leí en la computadora, la muestra, realmente no, voy a ser sincera, no era mi estilo. Pero ahora que lo veo físico, quizás lo puedo entender un poquito más. Y es que yo creo que quizás era parte de la experiencia. No sé si puedes mostrarlo para que se pueda, con uno que sea un tamaño estándar, por decirlo así.
Sí, porque... Esto es lo que se llamaría el one page book. Son chiquititos. Son chiquititos, son one page books. Son 6-8 páginas, dependiendo cómo lo dibujas. Y lo que a mí me gusta mucho de CJ y su Hola, y si te los lees estos de cantazo, son como que estos ventanitas de este mundo weird donde la gente janguea y pueden ser skulls y pueden enamorarse o hablan de algo completamente típico y normal, como que. Y de momento se acaba, y siempre se acaba con este quiet boom al final de la página, y es como con una experiencia bien brutal de leer, de verdad que me gustan un montón.
Sí, no, definitivamente hay mucho...
Y tiene unas como que unas expresiones bien funny. No sé. CJ forever.
Hay mucho... Hay
mucho. El mundo post-apocalíptico.
Sí.
Es como que sí, de verdad sería una buena serie de animación.
Hubo mucha gente que escribió como cosas bien cómicas, incorporó mucho lo que es la puertorriqueñidad. Eso estuvo bien interesante, claro, Tintero de Puerto Rico, pero...
Sí, pero no tiene que ser...
Uno pensaría, porque hubo algunos que fueron en inglés y hasta los... Y uno dice, cuando empieza a leerla, pues esto está basándose en Estados Unidos, qué sé yo, pero cuando estás leyendo, aún en inglés incorporan cosas de la cultura de acá y como que hacen buen... un buen ejemplo para estudiar, a sí. ver qué es lo que hay con...
El puertorriqueño ya tiene que entender que el inglés es parte de nuestra cultura. Eso, o sea, sí. Ya, sí. ya tenemos Exacto. que darnos cuenta que
pero está, si no, los,
ambos... Pero hay gente que ignora completamente, hay gente que coge entonces la cuestión del inglés solamente para tratar de parecerse a lo que está allá. Y esta, y muchas de estos, de esta gente en Tintero que utilizó el inglés, no lo utilizó de esa manera, por lo menos yo no lo sentí así. Lo sentí que es como parte de nuestra identidad.
Y yo que he trabajado como editor y proofreader, soy bien, nazi con la gramática, el inglés estaba bien escrito. O sea, los que escribieron en inglés estaba bien hecho.
Sí, a mí me sorprendió que dentro de todo la cuestión de la escritura no, realmente, o sea, habían cositas que tenían sus errores, pero no era una gran falla dentro de las cosas que
hubo más fallas en español que en inglés.
Sí, definitivamente.
Y era la regla, porque normalmente uno, tristemente por un tiempo, uno cogía un cómic local y pues tristemente los errores resaltaban, ¿sabes? Salían de la página y uno se daba cuenta que esta cosa no estaba muy bien escrita en inglés ni en español. Y yo creo que eso es algo que de verdad que se tiene que resaltar, que los cómics leían sin mucho.
Es setting standards. Una vez tú le pides standards a las personas, la gente y las personas que quieren responden. Y si tú les bajas, en parte también fue con, nosotros vimos cómics de Colombia cuando viajamos justo antes de Tintero a... Puro turista, pero obviamente entramos a todas las librerías y todos los cómics allí se veían súper profesionales y nosotros dijimos, pues ¿cuál es la diferencia? Si la escena de ellos es del mismo tamaño que las de nosotras, pues, digo, obviamente no, entre viñetas es como que brutal y es una convención que dura una semana, pero whatever. La cosa es que, metafóricamente hablando, la escena no es, tú no gritas como que, diablo, sí, los cómics en Colombia, ¿verdad? Que es lo que pasa aquí, pero ellos tenían standards. Y tú dices, pues ya, tú tienes que llegar a un momento que tú le dices a la gente, mira, no te voy a aceptar tu cómic con esos errores porque está bueno que hiciste el esfuerzo, pero me tienes que dar un poco más.
Y eso es algo bueno que tiene Tintero, y pensando, la verdad que Gabo trae la cuestión del idioma, yo recuerdo ir al Comic Con hace unos años atrás, y gran parte de la muestra de cómics locales era todo en inglés, pero era un inglés forzado, no se sentía fluido, era un inglés malo, las historias eran malas. Aquí, por ejemplo, hay cosas con las cuales yo no coincido en cuanto a gusto, pero reconozco que se salen de la norma y que tienen otras cosas que ofrecer. En esa experiencia que tuve en el Comic Con, bueno, de momento tuve que eran, qué sé yo, vampiros, boricuas, anime / superhéroes, en inglés, malo. O sea, es como, son cosas que tú dices, diablo. ¿Dónde están los estándares de aquí? Si se va a hablar de quizás una industria local del cómic o de una escena local del cómic, porque no es solamente tirar cosas al garete para lo que salga.
Y es tan weird, es que la expectativa de la gente, que la gente tiene, porque Comic Con es una actividad excelente, pero la gente tiene ciertas expectativas que viene pues de mainstream comic culture, lo que la gente va al Comic Con le gusta, llena el blanco aquí, y la gente va a tratar de cater to it. Pero en Tintero, no hay expectativas de público, porque tú sabes que el público que va y lo que le gusta es ver arte y le gusta leer cómics buenos y le gusta ver lo que se está haciendo en Puerto Rico ahora mismo. O sea, tú puedes hacer lo que te dé la gana porque tú ya existes y respiras en Puerto Rico, solo que tú hagas para ser puertorriqueño, no importa.
Yo creo que eso es una buena pregunta. ¿Se puede decir que Tintero representa al cómic en Puerto Rico o representa la escena del cómic en San Juan y el área metro?
En San Juan y el área metro, y eso es un problema.
Sí.
Pero poco a poco vamos a ir bridge building, porque yo estaba en una charla de cultura el viernes pasado y ellos estaban hablando de eso, de que casi todas las actividades culturales pasan en el área metro, y es algo que todo el mundo se está dando cuenta y todo el mundo tiene que arreglar. Obviamente nuestra convocatoria es por el internet, so todo el mundo puede participar, pero ¿qué hace que entonces gente de otros pueblos no participen? Eso es algo que vamos a estar investigando y pues hopefully podemos resolver ese problema también.
Sí, que
ayudar a resolverlo.
Dentro de eso están, tienen ideas de, o los planes, sacar a Tintero del área metro, quizás moverlo a través de la isla.
No, lo han pedido. Pero eso es como que nosotros, y aquí tengo que darle un shout out, de verdad, el municipio brega súper bien con nosotras, porque nosotras usamos esa Casa Cultura Ruth Hernández Torres en Río Piedra, que la escogimos primordialmente porque el look se veía como algo que tú verías en Brooklyn o entre todos. Pero que realmente bregan súper bien, entonces el municipio nos trata a través de la Casa Cultura Ruth y a través de Gisela, que es la que lo corre, uh-huh, nos trata excelentísimo. Si nosotros pudiéramos conseguir ese mismo apoyo en otros lugares, pues claro.
Yo diría que todo está también en la forma en que se promocionan, porque este año le dieron tanta cobertura, pero se la dieron como tarde. Pero le dieron tanta y tanta cobertura que mucha gente me decía, oye, ¿qué es esto de Tintero? Yo estaba en otra conferencia en Mayagüez y me decían, ¿esto era lo que tú estabas? Y yo, no, porque de momento la cobertura se le va a quedar. Pero yo creo que de esta segunda, que según lo que pude leer, fue todo un éxito.
Sí.
Estoy seguro que va a aparecer mucha gente interesada de otras partes de la isla que van a querer enviar
su
trabajo.
Este es el otro asunto, que algo que es bien interesante es cómo se da la gestión cultural dentro del mundo del cómic. Y yo creo que quizás el espacio por el cual uno se debe mover es por las casas culturales, que ahora pues han tenido un resurgir dentro de los pueblos y algunos municipios.
Todo el mundo lo único que dice es que aquí se quiere, pero no hay espacios. Y tenemos que nosotros los artistas pues retomar estos espacios que maybe sonarían tradicionales hace 3 años atrás, pero de momento ahora son cool porque el municipio te está apoyando para hacer la actividad, sí. Porque no hay espacios para hacerlo. O sea, yo no veo a Tintero pudiendo pagar el centro de convenciones. Eso no. Es imposible.
Claro. El punto no es...
Pero tampoco quisiera llevarlo al centro de convenciones, porque el thing es tú venir y conocer a la casita también. Y si hay una casita en Ponce que se puede usar también, que sea cultural, pues dale.
Y cuando no está en el centro de convenciones y está en la casita, se siente que es de acá, que es del pueblo, que es de la calle. Y yo creo que eso es algo que nos define también.
Sí, esa casita de verdad que a uno se le queda.
Oye, y Rosa... ¿tú qué estás bregando con esto? Es el segundo año que has bregado y vas para un tercero, porque sí, no lo tienes que decir, yo sé que sí. Va. ¿Cómo tú ves el rol de estos festivales en crear esta identidad cultural sobre el cómic de Puerto Rico como tal? ¿Cómo tú ves ese rol? ¿Lo ves como algo importante? ¿Crees que va a influenciar en lo que podría convertirse en un tipo de cómic puertorriqueño o de manera de hacer cómics puertorriqueño, o ves que no está relacionado?
Yo pienso que puede estar relacionado, maybe. Estamos arrancando ahora, pero ciertamente puedo ver el potencial de que gente, igual que de cater al Puerto Rico Comic Con, pues entonces quieran cater a Tintero y crear este cómic que sea tan ellos, y al ellos ser puertorriqueños, que salga este estándar de cómic puertorriqueño aquí bien orgánico. Y me encantaría. Mm. Pero por ahora lo que yo quiero es que la gente haga cómics. Yo lo que quiero es que la gente se siente a hacer cómics y no tan solo cómics, porque no hemos hablado de los scenes tampoco, pero que los ilustradores sientan que también tengan un espacio donde ellos pueden, porque es un festival de arte y de cómics independiente, que los ilustradores no tienen que hacer cómics.
Oye, ¿y tú ves que habrá espacio para los escritores? Porque hasta ahora ha sido ilustradores, pues, ilustradores, ¿sí? E ilustradores que escriben, pero escritores
pues
que no ilustran.
A mí me sorprende que publicaciones independientes de literatura no sometan, porque son publicaciones. Y me sorprende también que fotógrafos como que no someten tampoco. Digo, está Super Kid con sus scenes excelentes de fotografía, pero que no más fotógrafos. Uh-huh. Porque aquí hay como que demasiado. Entonces,
año tuvimos a Super Kid. ¿El scene de mapas tuvo buena escritura?
¿Ah?
¿El scene de mapas tuvo buena escritura?
Sí, de la Unión de Jebas Autónomas.
Sí, de la aguja.
De la aguja.
tuvimos a Subverse Publishing año por primera vez. Y ellos tuvieron, pienso yo, que una buena experiencia. Yo sé que un par de libros de ellos se vendieron. So yo pienso que maybe eso hace que las otras publicadoras pequeñas digan, pero ahora me atrevo.
Previo a Tintero estuvo el Festival de Arte Erótico Indie.
Era
algo similar, ¿no?
Sí, eso fue Omar y yo y Carla como que diciendo, diablo, ¿cómo podemos meter más revolú antes de Tintero? ¡Let's do this! No queríamos un... Omar Banucci de Díaz, él hacía unas exhibiciones que se llamaban Kryptonita, y las hizo por varios años, y a mí me gustaba participar mucho en ellas, llevaba molestándolo mucho tiempo con otra Kryptonita, y él decía que no, porque ya los shows pop culture se habían hecho, y pues habían otras personas explorando esas avenidas, y pues que él no quería. Y empezamos a hablar, pues, ¿qué te gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué sé yo? Y dijimos, diablo, nosotros nunca podemos dibujar arte erótico porque no nos lo dejan vender en ningún lado. Todas estas convenciones son familiares. Y dijimos, pues, vamos a hacer un show de arte erótico. Pues, vamos a hacerlo en San Valentín. Oblivios a todo lo de Fifty Shades of Grey que estaba pasando. Y otra vez, yo sé que no lo he dicho aquí, pero de verdad yo pensaba que Tintero, sabes que uno nunca piensa que Tintero se va a llenar tanto. No pensábamos que Chicharito se iba a llenar tanto, pero wow, se llenó bien brutal también. La gente quería su arte erótico y lo quería ahora. y felizmente puedo decir que mitad de las piezas se vendieron. Y eso es otro espacio bien chévere. El taller secreto, que no es secreto, es simplemente un excelente nombre, que los corren unos muchachos, CJ, Adrián, Geraldo, Sergio Vázquez, y ellos abrieron ese espacio para trabajar, pero también para dejar, prestárselo a las personas que quieran hacer shows de arte o que quieran hacer ¿verdad? Alguna otra cosita experimental. Y el espacio está precioso, el segundo piso de una casa de Río Piedras, donde está el Subway, por el segundo piso tiene unas ventanas bien bonitas, el view, todo bien nice en el Paseo de Diego. Y actually ellos están corriendo ahora porque al lado del taller secreto van a abrir un estudio de música que se llama La Colmena, para la gente que quiera experimentar con música, también tenga ese espacio para grabación y van a tener varios shows de verdad. Fundraising shows.
O sea que sin querer queriendo están creando toda una comunidad de todo lo que es underground. O...
Obviamente estamos hablando, el elephant in the room aquí sería gentrification.
Exacto.
Pero teniendo en mente que cuando tú pasas por el Paseo de Diego de Río Piedra, todos los negocios están vacíos menos esta gente joven que está haciendo sus iniciativas como Club 77, Mundo Bizarro.
Y eso tenemos a quien agradecérselo.
Lo que es un gentrification donde ya la gente se fue, you're not actually pushing people out, they left.
Sí. Río Piedra lleva así desde hace unos años, desde la primera crisis.
Por eso que eso tiene nombre y apellido, en el cual no vamos a entrar, pero parte de lo de ser este elefante en la sala, por decirlo así, sí se ha dado el proceso de gentrification, que fue el que sacó a toda la gente, por eso Río Piedras está vacío, por eso ahora mismo tenemos gente joven tratando de retomar estos espacios nuevamente, reclamándolos como un espacio cultural que lo fue Río Piedras en sus momentos de gloria, por decirlo de alguna forma.
Sí, en su
Y que ahora mismo pues es más que necesario.
Porque tú sabes que ahora tienen Paseo Sonoro, la casita siempre tiene una exhibición o tiene algo corriendo. El jueves pasado fue jueves de Río Piedra, donde todos los negocios dieron alguna muestra de algo.
Que los comenzaron otra vez porque lo habían invitado por un
tiempo. Exacto, porque los comenzaron otra vez.
Que comenzó gracias al programa de gestión cultural de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra.
Eso es Causa, ¿no? Era Causa.
No, esto es el programa graduado de gestión cultural, se llama.
Okay.
Sí, de momento cultura es bien importante. Eso es lo que podemos decir. Como que de momento todo el mundo se levantó y dijeron, ¿what?
Y darle vida a la urbe. Darle vida a la urbe que le pertenece a los jóvenes porque es universitario.
Si no hubieran estas actividades, nosotros no hubiéramos ido a casita a casita Ruth y no hubiéramos visto ese espacio y hubiéramos dicho, diablo, está brutal, vamos a hacer algo aquí.
Y que ha sido un espacio que se ha vuelto a utilizar. Mondo Bizarro también llevó parte de sus conferencias durante el evento que ellos tuvieron hace unos meses, el Mondo Bizarro Fest. Pero algo también que me gusta mucho que hace Tintero es que Tintero de momento te está uniendo arte independiente, está uniendo cómics, te está uniendo fotografía y también te trae artistas locales independientes. Y yo creo que hacer como ese super merge, todo bajo un mismo espacio, a un mismo momento, como que eso también es algo bien interesante, porque no solamente trae a los amantes del cómic, sino también trae a las personas que les gusta la música de estos grupos en particulares, y también se sigue llevando la voz.
Claro, bueno, ni he hablado de él, pero nuestro colaborador es Alfredo Richard con Puerto Rico Indie, que él está haciendo, él ha hecho muchas de sus actividades de conciertos de música, ¿verdad? Los últimos independientes, comenzando con el de Amanda Palmer, el Independiente 3 y luego el 4 y el 5, él hizo un outreach a los artistas locales, mira, hazme el póster, vamos a venderlo en la actividad, ven y vende en la actividad. Y así lo empezamos con Amanda Palmer se hizo una exhibición de artistas locales para que cuando ella entrara, viera todo el arte, las interpretaciones de sus canciones, que se llamaba El Teatro es Malo, y todavía lo pueden ver en Tumblr, elteatroesmalo.tumblr.com.
Amanda Palmer.
Sí, Amanda Palmer es súper brutal.
Quien no sabe quién es Amanda Palmer, por su música, que es muy buena, muy experimental. Ella también es la esposa de Neil Gaiman, que de él sí hemos hablado mucho aquí.
Sí, y estaba allí en esa actividad, y causó que todo el mundo llorara. Yo lloré como un idiota.
Yo tuve la oportunidad de ver a Neil Gaiman cuando esa misma noche del show en Los Pinos.
qué nice.
Comiendo chicharrones de pollo. Y yo estaba teniendo un super groupie moment, como dos mesas más al frente. Bueno, al otro día yo vi a Ricky y yo estaba que no cabía en mi... en mi
¿Y te la acercaste? ¿No te la acercaste? Ese es cool.
Él es cool. El problema es que a mí, de momento, yo veo estos artistas que no están en su labor de artista. Sí. Y invadir ese espacio privado de él, a mí como que me... No sé cómo lo respeto.
Ah, yo lo he invadido, olvídate.
Yo lo invadí bien
privado. Yo
pero mi moment a la distancia para mí fue suficiente. O sea, yo tuve ese hombre cuatro sillas más frente
sí,
a mí. ¿Sabes?
Chica, le pensé ofrecido como fongo. Estaba comiendo los chicharrones. O sea, desaprovechaste la oportunidad.
Sí, lo
cuando
sé, pero...
Cuando nosotras llegamos, dijimos, tenemos que llegar temprano porque habíamos hecho los labels para los things y se nos había quedado uno. Y me dijeron, lo vamos a llenar temprano porque hay que pegar el nombre de... Actually, era el de... Whatever, se me olvidó. Y cuando yo abrí la puerta, lo que tenía al frente era Neil Gaiman. Y yo brinqué para atrás y no. Carla me tuvo que empujar y yo lo que grité fue, oh, shit. Y Amanda Palmer vino y me saludó y yo estaba como que, yo no sé qué está pasando. Y todo, porque mi cara era horror, puro horror. Y entonces él como que, oh, nice to meet you, thank you for making... Pues yo había hecho una caricatura de ella. Y thank London. You for making my London. Wife look pretty. Y como que, y yo... y no pude, y entonces después él se llevó un par de los postcards y no, me voy a llevar, y yo como que, si tú te quieres llevar la respuesta completa, llévatela, ¿verdad? Es como que tú eres un dios, por el amor de Dios. Y sí, fue, y después lloré como un idiota cuando él leyó. Fue como con la noche super excelente. Y después seguimos colaborando con Alfredo Richner, y entonces él se encarga de la música, y este año trajimos pues a un guitarrista excelentísimo que se llama Enrique, a Shantila Lida, que era la chelista con el pedal y obviamente a Recluso, que es super awesome con su Dino Analog Orchestra, hace beats ahí en vivo, él se lo goza. Y entonces el cierre de la música era Dada Berlin, que es una banda que pues que sacó su disco nuevo este año y fue uno de los top de Puerto Rico indie. Y la cantante es super fun y todos ellos tocan con un montón de energía. Y los decidimos poner afuera para que no molestaran a los vendedores. Y también pues para atraer a la gente que estuviera afuera, uh-huh. pues van a escuchar la música. Y funcionó de show, de verdad. Estábamos como que un poquito reacios de cómo se va a escuchar la música en la plaza. Porque no queríamos coger toda la plaza, queríamos coger un cantito de la plaza. Y no hubo problema con el municipio. Un municipio me va súper bien también.
Sí.
Como
siempre ha sido.
Exacto.
Hasta ahí lo dejamos.
Digo, ese no
vieron. ¿Te acuerdas del
2012?
Sí, ¿te acuerdas del 2012? No.
No,
otra vez. No,
Dark Times.
Y el año Dark anterior ages. También la música la habíamos tenido y había corrido súper bien. Y de verdad que... se necesita que los músicos de aquí conozcan a los artistas locales para que esos packagings y esos LPs y esas cosas queden preciosas con arte local. Y se necesita que los artistas aprendan a network.
¿Cuál dirías tú que fue uno de los grandes retos que enfrentó Tintero al momento de realizarse?
Todo de crear un evento es tan overwhelming que tú no te... Tú simplemente miras todo tu to-do list y dices... ¿Por dónde yo empiezo? Obviamente, encontrar el espacio y que el espacio fuera receptivo el primer año era absoluto. Nosotras necesitábamos ese piso de madera. No iba a ser en otro lugar. We needed that wooden floor. Y lo peleamos. Y la gente no entendiendo el concepto, tú sabes, como que, pero es que no sé, va a ser como un Comic Con, va a ser como un pulguero, va a ser como que, no entiendo. Dicen que pasa mucho, porque a veces tú tienes una actividad que es de arte, entonces eso
se te empiezan a vender vasos.
Ajá, o algo así, que está súper bien.
Deberían ser eso en sus promociones futuras, el pulguero.
Sí, ¿verdad?
No, Tintero, el pulguero.
Pero es que todo el mundo tiene su espacio para vender en Puerto Rico, y se mezclan, pero algo especializado no pasaba. Y el challenge fue eso, como que venderle a la gente el concepto. Alguna gente lo cogió bien rápido, otra gente no, pero cayeron en línea. Al final de este año, te aseguro que todo el mundo entendió cuál era el concepto de Tintero, porque se le notaban las sonrisas de cuando se estaban yendo. We got it. Y también la cantidad de gente que vino este año, porque... y la cantidad de gente informada que vino este año. Puedo decir que nuestra publicidad se basa alrededor de los artistas. Nosotros hacemos estos perfiles que ponemos en Instagram, en Twitter, en Facebook, donde tú sabes el nombre del artista y tú sabes de una muestra del arte que se va a vender, y la gente llega con listas de los artistas que van a ir a chequear y a quien le van a comprar ya antes del evento. So, no tienes un culture shock cuando entras, porque si tú estás siguiendo la página de Tintero, pues ya tú sabes los artistas que van a estar, ya tú sabes la calidad del arte. Y muchos artistas vinieron donde mí, que este era el primer año que participaba, y me dijeron, diablo, pero es que tenían listas de gente que venían a comprar, yo nunca... porque un público informado es un público contento que viene a gastar dinero. Si están perdidos, se frustran y se
entienden. En este caso de Tintero, sí. Se lo explicaría todo.
Ricky, cuéntanos.
Otra pregunta. Este año, pues, yo creo que fue muy bueno que hubiese puesto como que... Pues una lista de cosas que están esperando de los cómics para que puedan ser seleccionados. ¿Ven esa lista expandiendo para el próximo año? ¿Van a tener otros tipos de cositas que van a estar velando, que le van a exigir a los creadores de cómics para que tengan en mente?
Sí. Yo diría que maybe para los... Sí, tenemos que hacerlo un poquito. El contrato de nosotros dice no fan art y tenemos que ser un poquito más exigentes sobre eso. Se cuelan dos o tres cositas que maybe ellos ni se dan, sabes que ellos ni se dan cuenta. Porque es de pan de cada día. Pero ser un poquito más exigente de eso. Y vamos a ver, porque es que todo esto depende tanto de lo que el artista quiera hacer. Que por eso a mí me gustaría decir que yo voy a poner otro premio el año que viene, pero si no hacen. Solo me quedo yo. Pero yo lo que pienso que viene por ahí para el año que viene son más antologías y más colaboraciones.
¿Han considerado incluir una cuarta categoría quizás que pueda, por ejemplo, en las categorías de mejor cómic, quizás para separarlo, que haya uno de comic strip, que vimos también que es algo que que se dio bastante?
Sí, definitivo, sí.
Por eso de delimitar unos marcos donde pueda hacer un poquito más rígido.
Acuérdate que nosotros somos consumidoras de cómics actuales también. Si yo veo que hay un trend... y yo digo, diablo, pues sí, mira, de verdad, en el 2014 salieron suficientes comic strips que si esta persona fuera a hacer algo nuevo para Tintero, pues dale, super cool. Yo diría que está más cerca en los scenes, para dividirse entre los art scenes y entre los scenes de literatura.
Entonces, entre los scenes, que no le hemos dado cariñito a esa área. El libro Rojo del Amor fue el ganador. La UJA estuvo bien chévere con mapas.
Sí,
mapas. Super Kid tenía cosas muy distintas.
Sí, está ahí The Void.
Y todos, pues, dentro de su ámbito. Uno era de fotografía, otro era de... como de... no era stencils, era como...
Es que ella es el patrón. Ella es...
patrones.
Super Kid es fashion person. Tiene como un fashion blog y hace sus camisas con sus patrones. Entonces, ella hizo un scene de patrones. Ella hace estos scenes representativos de la ciudad, porque tiene Río Piedra, Santurce y San Juan.
Sí, que estuvo genial.
Súper brutal. Y entonces tiene esas cosas bien abstractas como The Void, que son vector, como que arte en vector. Y
entonces ahora el programa pasado estuvimos hablando sobre los cómics, los webcómics y todo eso. Entonces mencionamos, Gabo fue quien mencionó los memes. Entonces, el libro Rojo del Amor yo lo veo como un compendio de memes.
Sí, pero es un art scene.
¿Qué lo hace un art scene?
El concepto.
Explícame.
Ok. Él se sentó, ¿verdad? Pedro Lugo se sentó y decidió que su concepto iba a ser cómo sería seducir a una persona con términos revolucionarios. Okay. Y él abrió en Twitter, en San Valentín, el hashtag de la vía revolucionaria. Entonces recopiló los mejores y los puso a imagen. Lo hace un scene, un art scene, porque en la cultura de los scenes tú puedes coger cutouts y puedes hacer collages con material que repurposed material, y entonces crear una nueva imagen con algún tema política, con algún tema político, como los scenes feministas de los 90. Y entonces eso vas a tener como que gente con Sharpie, un poquito más DIY. So, obviamente, si no tenemos al internet en mente, y esto es un throwback a cuando no había internet, pues sí, se pueden leer como memes, pero realmente todo esto juntito no son memes random, sino que es la labia revolucionaria, todo tiene que ver con amor, con revolución, y está packaged en algo que es fácil de hacer, fácil de reproducir, y que es costo efectivo, que es algo parte del scene. La mayoría de los scenes se reparten gratis, no se cobran.
Y el concepto está claro también, la línea sigue.
Sí, y está.
Bastante claro.
De los scenes que ustedes vieron, Ricky y Gabo, ¿cuál? Usted, además de mapas. ¿Cuál ustedes?
Mapa está hyper. Esas mujeres son excelentes en diseño.
Yo. Es que yo me quedo con mapas. Y esto ya es preferencia mía, porque de verdad. A mí el tipo de scene que hace Superkid no es algo que me atrae. Uh-huh. Entiendo, ¿verdad?, la secuencia de las imágenes y lo que quería hacer, pero para mí es algo como que demasiado de pasajero, que como que no se queda con uno realmente. Yo creo que lo que hizo Mapa es algo como que de verdad que es muy... La narrativa en sí era muy buena, lo que estaba es que el texto estaba muy bien elaborado, pero me gustaba que las formas en que experimentaba, por más minimalistas que fuesen, eran bien efectivas. Entonces, pues como que para mí que la autora como que supo explorar el espacio que tenía con el texto y lo que quería contar, y lo contó muy bien. O sea, fue una historia bien personal que funcionó.
Me parece que las ilustraciones son de Lorraine.
Sí.
Que ella tiene ese como que ese estilo de ilustración, líneas bien finas, con un poquito color, bien bonitas, bien delicadas. Pero como que nice effect. Y ella ha hecho cómics también para 80 grados. Creo que también Mapa se diferencia un poquito a las otras scenes de las UJAS, que tienden a ser como que un arte de cada una de las muchachas. Y este fue una narrativa completa, se siente como una historia, una voz uh-huh. particular, y las ilustraciones complementaban súper bien.
No, y interesante.
Que el nivel personal a que ella lo lleva se ve en los cómics autobiográficos, que si ella hubiese uh-huh. hecho eso en secuencia, se hubiese prestado a una historia y a un arte brutal.
Bueno, uh-huh. Quiero darle las gracias a los chicos, a Ricky y a Gabo, por su input y por haber leído las muestras. Yo espero que ya para el próximo año pues tengamos otro tipo de entradas, sí. Como las que no lograron entrar a tiempo.
Sí, porque fueron más publicaciones nuevas este año, lo que pasa es que no pudieron entrar para los premios.
Gracias chicos, así que nos veremos en la próxima.
Nos vemos.
Rosa, para cerrar, ¿dónde ves Tintero?
¿Dónde veo Tintero? Conquistando el mundo, futuro. El universo, el planeta. No, en serio, como que corriendo, tratando de unir a todas estas otras escenas de arte que hayan por ahí en la isla y pues teniendo siempre buenos productos y artistas contentos vendiendo, porque eso es bien importante.
Chévere. Pues muchas gracias, Rosa, por estar aquí con gracias nosotros nuevamente. Gracias, Yanko. Así que nos estaremos viendo ya la próxima semana, ¿no? La de arriba, con el programa sobre Fables, las fábulas y los cuentos de hadas en los cómics. Que tengan muy buenas noches.
Más música. Todos los estilos. A través del siguiente enlace.